Cosas que pasan en la Argentina, ¿no? Dolorosas y que hay que tener memoria activa. A ver, escuchamos a Volonté, el hombre que fue testigo de lo que pasó en la Guerra de Malvinas. No solamente testigo, estaba cuando hundieron el crucero General Belgrano. Y si yo le digo que hubo torturas, a ver, de los ingleses a los argentinos, no. Hubo tortura de generales, capitanes, militares argentinos a los conscriptos. Y esto está documentado hace tiempo. Claro, no tiene mucha prensa. Vio que todo lo que es Malvinas, debajo de la alfombra. Y hace tiempo que se viene luchando porque ya hubo un juez de primera instancia que procesó a algunos militares. Una cámara que confirmó, pero aparentemente se planteaba el tema de la prescriptibilidad de los hechos porque hace muchos años que ocurrieron. Claro, se pretende que sean delitos de lesa humanidad, que no prescriban. Y por eso ahora hay un fallo de la Sala 1 de la Cámara de Casación que hace un lugar a recurso de amparo, o mejor dicho, un recurso extraordinario, para que la Corte Suprema, vio esta corte donde se autovotan, donde cajonean los expedientes, defina si esto hay que investigarlo o no, porque las pruebas están, ¿eh? El tema es si prescribió o no. Entonces, tengamos en cuenta cuál es el rol de la Corte Suprema de Justicia cuando yo le cuento qué importante es la justicia. Y estamos en contacto con el doctor Pablo Basel, que es abogado, ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, que es denunciante en la causa. Ya hemos hablado con él, y la verdad que hay que reivindicarlo porque se mantiene la lucha, a pesar de que no tiene prensa, que no lo llaman, que ocultan el tema. Doctor Basel, ¿cómo le va? Darío Villarruel lo saluda aquí en Radio Nacional.
Gracias, Villarruel. Un gusto enorme estar con usted, con su programa, con la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Cuéntenle a la gente, más allá del tema legal que ahora interviene la Corte, ¿qué le pasó a soldados argentinos en las Malvinas, pero no de manos de los ingleses, de manos de generales militares argentinos?
Bueno, yo investigué esto originariamente en la provincia de Corrientes durante 2 años. Uh-huh. Corrientes es una provincia que muchos de sus hijos fueron a las Islas Malvinas, cerca de 1870 soldados.
Sí.
Y de las conversaciones que surgieron con ellos, me pareció que me narraban cosas que a mi juicio, a mi leal saber y entender, eran crímenes de lesa humanidad. ¿De qué hablamos? Algunos fueron víctimas de torturas, estamos hablando de estaqueos. Para quien no sabe, el estaqueo es clavar a un soldado en el suelo con distintos niveles de abrigo, inmovilizarlo por espacios de algunos minutos hasta de una noche. Otros, como el caso de algunos de 5 soldados chaqueños, en hacer obligarlos a cavar un pozo y enterrarlos en el cuello en la turba húmeda. Otros, fabricar con los teléfonos de campaña que se usaban en aquella época, que tenían como una manivela al costado que generaba una descarga eléctrica que permitía la comunicación, usarlos de picana eléctrica. Otros, enterrarlos la cabeza en el barro que formaba el deshielo y la turba malvinera e inventar con eso el nombre de submarino malvinero.
Ahora, ¿por qué, doctor, lo que pudo averiguar usted, por qué le hacían esto?
Yo creo que era unas fuerzas armadas que venían de prepararse por décadas en la doctrina de la seguridad nacional.
Claro.
Que tenían la idea del enemigo interno, que se habían politizado y desprofesionalizado, y esto no lo digo yo, que no sé nada de Fuerzas Armadas, lo dice el propio informe Rattenbach, que fue un informe hecho por generales y brigadieres y almirantes antiguos de las 3 fuerzas, que evaluaron el desempeño profesional y concluyeron que, a la luz del Código de Justicia Militar vigente en 1982, le correspondía hasta la pena de muerte a muchos oficiales que conducían unidades de batalla, ya sea por ineptitud o por cobardía, por no agotar el parque de municiones o las 2/3 partes que le pedían, o por no tener incluso bajas, como es el caso del tristemente célebre Alfredo Astiz en las Islas Georgia, que se rindió sin tirar un solo tiro y sin perder un solo hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces venían, no fueron a Malvinas las Fuerzas Armadas de San Martín, de Brown, de Belgrano, de hombres que nos dieron la libertad, pero con un absoluto respeto al enemigo. E imagínese lo que era el respeto hacia la propia tropa, ¿no? Entonces, en esa ineptitud, en esa improvisación, en esa falta de entrenamiento militar, se vieron esas tropelías porque reaccionaban de la manera que hacían esto en el continente, ¿no? Es decir, ahí estuvo Pernías, estuvo Binotti, estuvo Astiz, Menéndez mismo, que venía de formar el primer campo de concentración de la Argentina clandestino en la dictadura, en la escuelita de Famailá, en Tucumán. Uh-huh. Venía esas fuerzas armadas, la que eran fuerzas de ocupación de su propio pueblo. Uh-huh. Y la causa, si bien es conocida como tortura, incluye otros hechos, como por ejemplo los muy documentados casos de soldados correntinos que murieron de hambre.
Claro, el reclamo de alimentos, ¿no?
Claro, exactamente. Y después hemos podido, con la documentación desclasificada, que a partir del año 2015 es de conocimiento público, dar cuenta que los propios médicos militares hablaban de cerca de decenas de soldados imposibilitados de combatir por el absoluto... no tenían fuerza física ni para pararse, ni para sostenerse, ni para guardar el fusil. Y para mí es un elemento más que tiene que juega en esta caracterización de crímenes de lesa humanidad, porque los informes médicos, que son tan claros, que médicos militares recorrieron el mundo en congresos de medicina militar describiendo la medicina en Malvinas, no hablan ningún oficial desnutrido, ningún suboficial desnutrido, y con lo que no puede atribuirse esa condición de hambre extrema a una situación de bloqueo que impidiera el acceso de alimentos o el abastecimiento general a la tropa, ¿no? Estamos hablando de una decisión determinada de distribuir los alimentos que beneficiaba notoriamente a oficiales, que de alguna manera seguía con los suboficiales y que tenía escasa preocupación por la suerte, aptitud de combate y estado físico de los soldados, ¿no?
Sí, Lucía.
Doctor, Lucía Capozzo lo saluda. ¿Cuál es el estado de la demanda? ¿Quiénes son los demandantes? ¿Cómo imagina usted el escenario de la resolución de este tema?
La denuncia empieza con los 23 casos que yo presenté en Corrientes. En realidad los recopilé en Corrientes y entendiendo que la cuestión estaba en el ámbito de la política de memoria pública, de memoria, verdad y justicia, llevé a Río Grande, al juzgado federal, porque me parecía además una reivindicación de la soberanía argentina, que un juez argentino aplique la ley argentina por hechos que sucedieron en el territorio insular de las Islas Malvinas, también argentinas. Las víctimas argentinas, lamentablemente los autores también argentinos. Uh-huh. Entonces, con 23 casos, luego recorrí la Argentina buscando nuevos casos, y hoy son cerca de 200 testimonios que hay en la causa.
¿Y los acusados viven?
La mayoría sí. Ajá. Porque los oficiales y suboficiales que fueron a Malvinas eran muy jóvenes.
Claro, claro, claro.
Menéndez falleció, pero está vivo el general Parada, que fue a Malvinas como jefe de la Tercera Brigada de Infantería, con asiento en Curuzú-Cuatiá, que no solamente tuvo mando de tropa efectivo en las islas, sino que él mismo ordenó torturar a soldados.
El delito, sumándome a lo que dice Lucia, ¿el delito o los delitos cuáles serían en principio?
Abandono de persona seguida de muerte. Bien. Hay un caso de homicidio de un soldado que recibió un disparo en la cabeza por una pelea de guapo con su cabo. Torturas, vejámenes, lesiones graves, coacción y amenazas. Estos son los delitos que se está investigando en la causa.
Ahora,
hay 95 oficiales imputados de las tres Fuerzas Armadas. Algunos alcanzó fundamentalmente en la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad. Uh-huh. Había hecho un estudio muy profundo del Regimiento 3, con asiento en Paso Los Libres, y es la mayoría de la oficialidad de ese regimiento y de la Brigada de Curuzú que está analizándose detalladamente.
Ahora, doctor, perdóneme,
¿quién? La unidad de militares no avanzó tan exhaustiva imputación.
¿Quién dispuso que o quién resolvió que no serían delitos de lesa humanidad?
En la sala 1 de la Cámara Federal de Casación, en voto dividido, destaco el fallo lúcido y absolutamente apegado a la Constitución y a los tratados internacionales de la doctora Figueroa. Ana María Figueroa, que consideró que los delitos no tenían la entidad para ser caracterizados como de lesa humanidad, ¿no?
Bien. Y ahora se abrió el recurso para ir a la Corte.
Ahora se abrió el recurso para ir a la Corte, luego de que fuera recurrido esta resolución.
Correcto.
No solamente por el doctor Javier De Luca, el fiscal de, sí, de casación, sino también por la querella del Centro de Combatientes de Malvinas de La Plata, de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que son querellantes en esta causa.
Clarísimo, doctor, vamos a seguir. Manténgame al tanto, le mando un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias por el tratamiento que da al tema. Hasta
bueno,
cualquier momento.
Chao, doctor. Quedamos estupefactos, por ahí usted no lo sabía. Yo hace tiempo que le he hecho nota al doctor Basel. La demás no se puede creer, ¿no? La verdad, compañeros, soldaditos, jóvenes. Digo soldadito porque en aquella época yo era joven y me salvé porque era un poquito más joven de haber ido a las Malvinas porque no estaba haciendo la conscripción y no la hice, por suerte, por número bajo, 019. Había que rogar que te toque el número bajo. Digo, terrible, ¿no?
Así es, Darío. Me acordaba, en realidad, la dictadura operó de este modo, digamos.
Interesante lo que dice de que eran los mismos que estaban en los campos de concentración.
Exactamente, pero además, digamos, los milicos lo que hacían eran cuestiones ejemplificatorias. A esos pobrecitos conscriptos, soldaditos, jóvenes, sin entrenamiento, demostrar que tenían que tener coraje ejerciendo violencia, una dura violencia. A ver, el concepto, lo que fue la violencia de la dictadura, pregnó todo en los robos, en los chicos, en los asesinatos, en las violencias, en las tomas de empresa. Se vuelven contra nosotros mismos, ¿no?
14:17, deme las vías de comunicación y un par de mensajes, dale.